Descarga ya la app de W Deportes, disponible para iOS y Android. W Deportes, somos la voz del deporte.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Hasta 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno de códigos seleccionados. Y aprovecha que el refrigerador Mabe de 14 pies con despachador lo bajamos a 10,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Se determinan como dolosos los actos realizados en los registros de conexión de cableado eléctrico que mediante el uso de fuego y herramientas afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos.
No es lo mismo acordar con reglas claras desde el principio a confiar en la memoria del triunfador. Siempre el triunfador pierde un poco de memoria, si no es que mucho.
Todavía están a tiempo de escuchar, dialogar y evitar un daño profundo a nuestro sistema electoral. En todo caso, el INE recurrirá a todas las instancias judiciales e interpondrá todos los recursos posibles para evitar este retroceso democrático.
Así las cosas.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 30 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana, gracias por estar con nosotros y cuéntenos si ya desayunaron, si tienen café en mano. Déjame ver si todavía está...
El mío, hoy me lo han dejado tan frío, Javier.
Es un cold brew.
Sí, mi pero querida, very cold brew.
Gaby, sí, para que vayas, ya sabes que aquí nos estamos poniendo exquisitos. Sí. Así que un hermoso cold brew.
Sí, un cold brew o lo que es lo mismo, un che café frío. Cali-
así que bueno. Espero que su café mucho mejor que el de mi querida Gaby. Por lo pronto, un saludo a toda la gente que nos escucha. Desde el tráfico de la Ciudad de México, repórtense. Por lo pronto, un abrazo grande a nuestra querida Leonora y Luciano.
¿Por qué?
Su papá José Manuel Aspirós les manda besos, abrazos y arrumacos porque hoy es su cumple.
Hoy
es su cumple, así que les mandamos besos, pásenla bien
pues
en la escuela.
Unas palomitas.
Querían su cumpleaños en francés, no lo vamos a lograr. ¡Sí, señor! Así que Leonora, Luciano, pídanle cosas, pídanle los juguetes.
Pida los juguetes más caros, grandes a sus papás en este preciso momento. Pidan de comer hoy lo que se les pegue la gana.
Ay, sí, comida yucateca.
Brinquen encima de la cama. Sí.
No le hagan caso a su papá.
Exacto, entonces. Y ya, eso es lo que queremos, lo que les deseamos para hoy.
Muy feliz. Así que, bueno, pues ahí está. Y también a todos los chamacos que van a la escuela, cuéntenos también cómo va la semana. Recuerden que el próximo lunes es festivo. Así que muchas cosas, así que no van a tener que ir el próximo lunes. Así que denlo todo esta semana. Y bueno, es semana en la que ya empezamos en febrero, todavía estamos a 46 de enero. Así que ya vamos por menos. Vamos por menos.
A ver, levante la mano. Lo único que tienen que hacer en Twitter o en Facebook, o si nos quieren llamar por teléfono también, es solo levantar la mano y decir si también les ha parecido que enero ha sido el mes más eterno del mundo mundial. O sea, por de verdad, porque este enero sí ha sido una cosa, por lo menos para mí, para Javier Risco y para todo el equipo que estamos aquí, nos ha parecido eterno. Así que si ustedes coinciden, ahí nomás echen manita para arriba o échenle ahí un grito a nuestra querida Anita y díganle sí. Y ya, con eso.
Con eso. Sí. En el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida.
Bueno, la conferencia todas las mañanas, ahí sigue, tiene 10 personas ahí, el presidente sentadas junto a él, han estado hablando sobre todo del Tren Maya y de los avances en la construcción, que si los trenes, que si el tren se va a parecer a un jaguar, que si los hoteles, en fin, de eso han estado hablando esta mañana.
¿Qué si en lugar de hacer un tren que se parece a un jaguar, cuidamos a los jaguares reales?
No, Javier. No, parece ser que a este gobierno eso no le importa mucho. Los jaguares de veras que se vayan y que valgan queso, y pero el tren se va a parecer a un jaguar. Bueno, en fin, eso es lo que ha estado pasando en la mañanera del día de hoy.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, esta mañana hemos traído varios temas. Javier Risco, muy temprano nos topamos, gracias a un radioescucha que nos acercó la historia, pues lo que le sucedió a Hernán Quesada, sacerdote jesuita, responsable de la formación de los jesuitas en México. Él está allá en Guadalajara. Y bueno, pues se publicó en sus redes sociales la extorsión, o el intento de extorsión, por lo menos, del que fue víctima por parte de la policía de Guadalajara, pero sobre todo también del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, quienes manejan ese estacionamiento. Al salir del aeropuerto, policías le pedían 450 pesos para poder dejar el estacionamiento. Querían cobrarle porque, según esto, su visita era con fines comerciales, que él estuviera ahí en el aeropuerto. Y básicamente él iba a recoger unas personas al aeropuerto, como nos ha pasado, creo que a muchos. Bueno, yo hace mucho que no recojo a nadie en el aeropuerto, pero hay gente que recoge a gente en el aeropuerto, pues, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo estaban en este como especie de intento de extorsión. Y bueno, pues esta mañana platicamos con él, esto fue parte de lo que nos platicó.
Hay cosas muy raras, como que una funcionaria del estacionamiento está dando instrucciones a la policía.
Sí, claro.
Y la policía se le reporta a ella, ¿no? Esto duró 40 minutos hasta que apareció un policía que como que se dio cuenta y dijo, a ver, se está mostrando esto, no es fines comerciales, yo voy con él y que me muestren todas las credenciales, porque me pedían que fuera a la camioneta, recogiera las credenciales de todos los que estaban y se las llevara a mostrar. Dije, esto no lo debo de hacer, esto es ilegal,
claro.
No me puedes pedir esto, ¿no? Una funcionaria del estacionamiento con el policía armado al lado.
Bueno, esto sucedió. Dices, Gaby, que muchas veces, pues sí, la prensa, nos enfocamos en los grandes casos de violencia, de injusticia, pero bueno, en la justicia cotidiana, que es esto, parte de lo que sucede, de estos policías de proximidad, digamos, los que están en los aeropuertos, el trato que se le da al usuario, los protocolos que se rompen, la impunidad también. No, que
y
queda
lo que
ahí
decíamos, Javier, al final, sí, los grandes casos, hoy también hablamos y retomamos que pues hoy reinicia el juicio en contra de García Luna, por supuesto estamos hablando de estos grandes casos, también las órdenes de aprehensión y los expedientes abiertos que tiene García Luna, por ejemplo, aquí mismo en nuestro país, lo que está pasando en la corte allá en Brooklyn. Claro que estos grandes casos se vuelven importantes, pero a veces lo que afecta más el sentir de las personas frente a su país, su bienestar, pues tiene que ver con la injusticia cotidiana, y por eso nos hemos detenido a veces en estas historias que, insisto, parecen pequeñitas, pero que de pequeñas indignaciones se va construyendo, digamos, el desencanto con lo público y el desencanto con el país. Y por eso nos hemos detenido en estas historias, Javier.
Así es. Y bueno, hoy aparece en la portada de distintos diarios, lo que va a marcar la semana que tiene que ver con este plan B de la reforma electoral, lo que sucederá en el Senado será muy importante. Se ha destacado también este fin de semana la presentación del libro La democracia no se toca, de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Y bueno, pues abriendo esta semana justamente lo que ha dicho el consejero presidente Lorenzo Córdoba, vamos a escucharlo. El diario Reforma lo rescata en su portada diciendo: surge autoritarismo por apatía. Urgen a combatir reforma por vía jurídica. Vamos a escuchar lo que dijo Lorenzo Córdoba el fin de semana.
Para concretar eso, que ya con este neologismo se habla mucho de su resiliencia, pues eso no significa perder su esencia, porque no todo cambio a nuestras democracias necesariamente es para mejorar. La historia nos enseña, ya lo mencionaba ahora Ciro, cómo las democracias nacen y mueren. El tránsito a la democracia en este sentido no es una ruta en una única dirección. No es una ruta que inevitablemente nos lleve a la permanencia y consolidación, robustecimiento de la democracia. La ruta mediante la cual hemos llegado a la democracia, y esta es una de las advertencias que el libro quiere poner sobre la mesa, es de ida y vuelta. Y el sentido de regreso siempre cabe si no tenemos cuidado. Y lo peor del asunto es que muchas veces ese camino de vuelta es embocado por las sociedades sin siquiera haberse percatado de ello. Tengo derecho como ciudadano, todos tenemos derechos como ciudadanos a votar. Sí, pero no es votar en cualquier elección. Es votar, como lo dice el artículo 41, con ciudad, en elecciones libres y auténticas. Y si no están garantizadas las condiciones de autenticidad, se afecta el derecho de voto de cada ciudadano y ciudadana. Y este, creo, es el momento en que las y los ciudadanos, en lo individual o en lo orden de manera colectiva, pueden y creo debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales, porque si la ley es la ley, no juguemos a que la ley, que no me vengan con eso, dentro de los cauces legales, para poner en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales, todos los elementos y argumentos que creamos convenientes para que ellos cumplan esa tarea de control que la Constitución es mandata.
Bueno, parte de lo que se dijo el día de ayer, y hablar nada más, Javier, que hoy se presenta un proyecto que se llama Punto de Partida, en donde van a participar, entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, que fueron candidatos presidenciales, también los exrectores de la UNAM, José Narro, Francisco Barnés, el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadez, la exdirectora general del Registro Nacional de Electores, Clara Hussitman, entre otras figuras, Dante Delgado está por ahí, Patricia Mercado, hay varias personas también de Movimiento Ciudadano.
Punto de Partida.
Y se presenta hoy, 30 de enero, esto que se llama Punto de Partida, que se pretende como un nuevo proyecto de país. Ahí participan, insistimos, como 25 políticos, académicos, líderes sociales, y lo que busca es recomponer al país ante un Estado omiso y autoritario que militariza desde el poder. Este documento, ya tuve la oportunidad de revisarlo, consta de 50 cuartillas, está dividido en 5 grandes temas, digamos, habla de un México en paz y con desarrollo, igualdad y calidad de vida, prosperidad, marginación y discriminación, globalización y medio ambiente, entre otros, y bueno, pues también se hace un llamado a que la gente participe en ello. En el diagnóstico consideran que la economía está derrumbada, el combate a la pobreza está en franco retroceso y se está en el umbral de un Estado ingobernable, con la preocupación de que el crimen organizado se inserte en los procesos electorales y estructurales del poder público. Hoy se va a presentar este documento, mañana vamos a ver si hablamos con algunos de los que participan en el mismo, y sobre todo uno que es nuevo de lo que se dice, porque de repente uno piensa, bueno, pues esto se ha comentado y se ha dicho ya mucho, ¿qué se propone diferente? Porque además estamos hablando de voces, pues, que vienen del pasado, sin lugar a dudas, y sobre todo de qué manera se va a convocar a la ciudadanía a participar. Hoy, insistimos, es la presentación de este tema, Javier.
Bueno, pues importante de verdad. Lo que presentarán, a ver si tenemos la oportunidad de platicar, Gaby, el día de mañana con ellos para ver qué fue lo que presentaron. Y rápidamente, una de las noticias que más estuvieron presentes el fin de semana en redes sociales fue lo ocurrido en Guerrero. Gaby, no sé si por ahí te encontraste esta noticia. Luego de 24 horas de permanecer retenidos, fueron liberados 32 policías estatales que se enfrentaron con pobladores de las comunidades de Santa Rosa y El Parotal en la Costa Grande de Guerrero. Quien nos tiene toda la información es el periodista Alejandro Ortiz, desde allá. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Gabriela, muy buenos días. Estamos muy bien aquí en el estado de Guerrero con estas situaciones que empiezan nuevamente a intensificarse y que tienen relación con la actuación policíaca. ¿Qué fue lo que pasó para la detención y posterior liberación luego de 24 horas de policía, 32 policías del estado en la comunidad del Parotal, municipio de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero? Bueno, les explico un poco. El sábado por la mañana inició un operativo por parte de un grupo de más de 30 agentes de la policía del estado, quienes a bordo de 5 camionetas de la Policía del Estado arribaron al pequeño poblado del Parotal que conecta con la sierra del estado de Guerrero. Durante este acto oficial por parte de los policías, los pobladores denunciaron abusos de poder, allanamientos, robos y otras acciones ilegales por parte del grupo de policías, quienes al tratar de salir del pueblo se encontraron con el grupo de vecinos que evitó la salida de los policías. Los vecinos pidieron y exigieron a los policías que se identificaran como lo que eran, como agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. 3 de los policías que iban en este grupo no lograron identificarse como agentes de la policía del estado, por lo que los pobladores los señalaban como sicarios del grupo delictivo La Familia Michoacana. Esto detonó en una serie de tensiones que terminó con un enfrentamiento armado. Luego de que el capitán, quien iba al frente de este escuadrón de la Policía del Estado, defendiera a estos 3 policías que no lograron identificarse, se suscitó un enfrentamiento armado y dejó como saldo 5 policías muertos, entre ellos los 3 que no pudieron identificarse, el capitán que iba al frente de este operativo, así como un agente de la Policía del Estado más. Luego de este enfrentamiento, los 32 policías restantes que estaban en este operativo fueron retenidos por más de 24 horas desde el día sábado hasta el día domingo, casi a mediodía, cuando luego de que se emitiera un boletín por parte del gobierno del estado, se informó que luego de diálogos, el secretario de gobierno, Ludwig Marcial Rodríguez Saldaña, logró la liberación de estos 32 policías. No se conoce el estado de los 3 policías que fueron abatidos y que no lograron identificarse como tales, pero se informó que continuará la seguridad por parte de las fuerzas de seguridad en esta región del estado de Guerrero. Cabe destacar que aunado a este incidente, pobladores de Santa Rosa, en el vecino poblado de municipio de Tecpan de Galeana, bloquearon para evitar la llegada de más agentes policíacos, así como de integrantes del grupo delictivo, por lo que la carretera se mantuvo cerrada también durante casi 24 horas. Esa es mi información, Javier. Gabriela, muy buenos días.
Buenos días, gracias. Muy completa la información de esto que está pasando por ahí en el estado de Guerrero. En fin, pues atentos, insistimos, a varios de los estados de la República, Javier, y de lo que se está moviendo también en temas, sobre todo de seguridad, que no se nos puede olvidar, que finalmente pues son los temas también que están por ahí pendientes.
Sí, así es. Y nos preguntan rápidamente del tema del metro de la Ciudad de México. Sí, platicamos justamente a las 7 de la mañana, hacíamos un recuento de lo que el día de ayer desde la Fiscalía de la Ciudad de México se decía del accidente, a inicios de enero en la línea 3, a 20 días del accidente en la línea 3 del metro, que dejó una joven muerta, 106 heridos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la causa del alcance de trenes fue que le cortaron los cables, sumado también a la conducción imprudente del tren. Vamos a escuchar justamente lo que nos decía Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, lo que decía el día de ayer en la conferencia sobre las razones de este accidente a inicios de enero. Vamos a escucharlo.
Se determinan como dolosos los actos realizados en los registros de conexión de cableado eléctrico que mediante el uso de fuego y herramientas afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos que pusieron en riesgo la operación de la línea 3 del metro en ambas vías del tramo correspondiente entre las estaciones Indios Verdes La Raza, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de daño doloso a vías de comunicación en contra de quien resulte imputable.
Bueno. Pues parte de lo que hemos estado hablando esta mañana. Y decíamos, Javier, que en temas políticos, pues el PRD, dice aquí el diario Excelsior en primera plana, dice: PRD amaga la alianza opositora. Dice: la coalición Va por México para 2024 peligra de nuevo, esta vez por la exigencia del PRD para que la conducción de los procesos electorales esté en manos de una gran alianza con la sociedad civil y no de una élite política. Jesús Zambrano, dirigente nacional del Sol Azteca, advirtió sobre la cerrazón del PAN de ser quien defina al próximo candidato presidencial de la alianza, lo que podría terminar con esta. Y por cierto, ya se habla de Miguel Ángel Mancera como una propuesta, digamos, del PRD precisamente para la presidencia de la República. Y tenemos en la línea precisamente a Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática del PRD. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela, igual a Javier.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Con el gusto de saludarle.
Gracias.
Como siempre.
Igualmente, Jesús, gusto saludarte. Pues esto de qué dice el PRD frente a la alianza opositora, ¿qué es lo que les preocupa, Jesús?
No, bueno, en primer lugar, sí vi desde luego desde temprano esta cabeza de primera plana de Excelsior. No estamos amagando, Gaby, estamos planteando nosotros la necesidad del lado de la propia sociedad civil, que ha exigido participar en la configuración de un proceso democrático abierto, transparente e inclusivo para la definición, por lo menos, de la candidatura presidencial para el 2024. Y nunca se ha dado, por cierto, anteriormente en distintos procesos aliancistas de los que yo he participado y que son una buena cantidad en mi vida política, pues que un partido diga, yo voy a conducir y todo el proceso y vengan a inscribirse aquí a mis oficinas, todos los aspirantes, aunque no sean del PAN. La conducción siempre es colectiva, colegiada, y más ahora, cuando la sociedad civil nos exige, por un lado, ciertamente unidad, y por eso nosotros vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para que haya una alianza lo más amplia posible. Pero hay que hacerla de la mano de la sociedad civil. Nos pide, sí, unidad, pero al mismo tiempo dice, y queremos participar. Nosotros queremos ser activos decididores de las principales candidaturas para el 2024, y de ese lado estamos. He estado siguiendo, viendo las declaraciones últimas todavía del día de ayer del presidente del PAN, Marco Cortés, y que dice que va a recorrer el país para escuchar el sentir de la ciudadanía. Qué bueno, lo celebro, porque ahí, y siendo Marco una persona inteligente y sensible, se dará cuenta que la sociedad, que los distintos aspirantes a la candidatura presidencial están por un método así, abierto y transparente, y que sea conducido, insisto y subrayo, pues por la sociedad civil, o por lo menos, como nosotros incluso decimos, pues que sea conducido en una alianza entre los partidos políticos y la sociedad civil. Y no puede ser que una alianza se sujete a la decisión de un solo partido, es la posición.
Sí, pero Jesús, parecería que de esto nos enteramos ayer y no. O sea, esto fue lo que planteó Marco Cortés, Alejandro Moreno, tú estabas ahí en esta fotografía cuando se impulsó la alianza, y desde ahí se dijo, ya hablamos todos los líderes de todos los que conforman esta alianza por México, en el cual te incluyes tú, y estamos de acuerdo en que en 2023 Acción Nacional se haga cargo, o el PRI se haga cargo, y en 2024 Acción Nacional se haga cargo de las elecciones en esta alianza. Vaya, no es algo nuevo, y parecería que tú ya lo habías aceptado.
A ver, Javi, para
Javier. Era Javier el que te preguntó.
Sí. A
no
ver.
Te preocupes.
Sí. Para precisar, no he aceptado, yo al contrario, el día ese que aparecimos hace ya más de 2 semanas a anunciar la reactivación de la coalición para ir a las elecciones de los estados de México y Coahuila, dejé muy claro la posición del PRD, que estamos justamente en esto que hoy aquí estoy platicando con ustedes, y que por lo tanto dije, ese es un acuerdo de dos entre el PAN y el PRI, que terminó aceptando la condición que le ponía el PRI para poder ir juntos en las elecciones de este año. Pero yo dije, a ver, para el 2024 no está como coalición decidido nada, y hay que seguirlo discutiendo y hay que seguirlo procesando para buscar los puntos de unidad. Yo tengo confianza en que lo vayamos a lograr, nadie sabía.
Sí, porque, a ver, Jesús, en esto que decías y que le contestabas ahorita a Javier Risco, a ver, en esto que planteas, dices, a ver, tú tienes confianza de que esto se vaya a lograr. Los tiempos corren, Jesús, ¿crees que de verdad se vaya a lograr?
Mira, los tiempos corren y ciertamente los políticos más rápido que los legales,
sí.
Los legales empezarán para este propósito de las coaliciones y de posibles precampañas, etcétera, hasta finales de este año, es decir, dentro de unos 10 meses. Los tiempos, son los tiempos legales. La dinámica la desataron desde Palacio Nacional desde hace más de un año con sus corcholatas, y por eso también hay que empezar nosotros a procesar con un método cualitativamente diferente al dedazo presidencial, que es lo que va a terminar sucediendo dentro de unos meses, y acá procesar una candidatura de manera democrática. Esto, en lugar de hacernos daño, nos fortalece como coalición, y quien resulte como candidata o candidato tendrá una legitimidad democrática muy grande.
Me llamó la atención, estamos hablando con Jesús Zambrano, me llamó la atención que en el diario El Financiero, seguramente lo has visto, esta medición que hicieron sobre quienes levantan la mano o personajes de oposición, pues no aparece Miguel Ángel Mancera ni siquiera medido. Está Lili Téllez, Margarita Zavala, Luis Donaldo Colosio, Enrique Lamadrid, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Alejandro Murat, Samuel García, Mauricio Curi, Ricardo Anaya, Lito Moreno, Enrique Alfaro. Vaya, ningún perredista medido. ¿En cuánto anda Miguel Ángel Mancera desde tu medición, Jesús?
La última que yo conocí traía 12 puntos, pero también está corriendo Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera no había levantado la mano hasta ahora que nos encontramos, que estuvimos trabajando juntos en la reunión de los grupos parlamentarios el sábado pasado en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Ahí yo clara y expresamente hablé con él, le pregunté, y me dijo, sí, presidente, yo estoy dispuesto a ser considerado. Muy bien, pues para que empieces también a moverte. No había levantado la mano, ¿cómo lo iban a medir? Así, los demás sí lo han levantado de una u otra manera.
Ya. Bueno, y Jesús, ¿qué va a suceder si no hay, digamos, cambios y el PAN insiste en llevar, como lo ha dicho hasta ahora, digamos, las reglas del juego para la selección de candidatos para el próximo año y demás? ¿Ustedes se saldrían de esta alianza o qué va a hacer el PRD?
No, yo no quiero adelantar vísperas, Gaby, porque apenas esto va empezando, hombre, en realidad. Porque insisto y subrayo, esto no lo hemos discutido ni decidido, mucho menos como alianza, como coalición. Entonces hay que empezarlo a abordar, seguramente será en las próximas semanas. Y por eso insisto y subrayo en que dice Marco Cortés, sí, que ellos son los que más han insistido en conducir el proceso que va a recorrer el país para sentir, palpar el sentir ciudadano. Bueno, ahí se va a dar cuenta que las acciones de la sociedad civil, que ya se lo dijeron en una reunión que se tuvo hace ya como 10 días, dijeron, nosotros queremos participar, queremos un proceso abierto, transparente y democrático. He entendido, o ha declarado también Alejandro Moreno del PRI, que ellos están en la misma, es decir, un proceso abierto y democrático. Bueno, pues, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
Pues sí, bueno, pues vamos a ver qué sucede al final.
Y ahí en esa comida con los senadores perredistas del plan B de la reforma electoral en el Senado, ¿qué te han dicho, Jesús? ¿Cómo ve el PRD?
No, por supuesto que eso, toda la coalición, el bloque de contención que se ha dado en llamar así en el Senado, votarán desde luego en contra de ese plan B. Ya ellos también, junto con la Cámara de Diputados, frente a que la Cámara de Diputados y los partidos políticos presentamos todos amplias acciones de inconstitucionalidad ante la Corte para pedirle al máximo tribunal del país que declare inválidas esas reformas y no sean aplicables para el 2024. Sería una barbaridad que esto sucediera. Bueno. Lo han estado advirtiendo los propios consejeros electorales, que con esas reformas, si se mantienen, se consolidan, se pondrá en riesgo la elección del 24 y hasta posibles escenarios de violencia e inestabilidad política podrían darse. Ese es el, por decirlo de esta manera coloquial, el fuego con el que está jugando López Obrador desde la presidencia de la República.
Bueno, pues insistimos, estaremos atentos, por supuesto, a ver qué sucede también con la alianza. Gracias, Jesús, por estos minutos.
Al contrario, aquí ustedes, Javier. Javier,
muy gracias, Jesús Zambrano, presidente del PRD. Ahora sí que así las cosas, así es como está terminando enero en estos básicamente jaloneos. Nos llama por acá Ismael Martínez desde Columbus, Ohio. Dice, a mí se me ha hecho cortísimo el mes de enero, como que le quitaron 15 días al mes y soy el que se cambió el año pasado 5 veces de casa. Bueno, pues igual ya lo sentiste ahí, pero bueno, también Roberto López aquí de la Guadalupe Tepeyac sobre el metro y los recursos que no tiene el metro. Gracias también a quienes nos están llamando. Y rápidamente, Javier, no sé si viste la nota, Lisa Loring, la primera actriz que interpretó a Miércoles o Merlina Adams, todos la recordamos, esta niñita,
sí,
que creo que todos vimos alguna vez en Los Locos Adams, pues falleció este sábado de un ataque al corazón. Tenía 64 años de edad. La verdad, wow, es que pues una mujer relativamente joven, y bueno, pues me llamó la atención porque creo que todos la recordamos, ¿no? O sea, me parece que
sí,
esta niña
personaje
con trenzas,
gran
¿no?
personaje,
ahí
sí,
en Los Locos Adams. Así que bueno, pues comparte de su voz. Nos vamos a ir al corte. Volvemos con la agenda de la semana, la agenda económica de la semana con Sofía Ramírez de México. ¿Cómo vamos? Y después vamos a platicar con León Krause, ¿eh? Cosas que se dicen en Estados Unidos que tienen que ver con México. Así que, vámonos.
The playroom? It isn't nice to tattle thing, but thank you anyways. It's be Wednesday. Thank you, Faith. That's not nice. Don't you trust me? I'm your friend.
Al regresar, en Así las Cosas.
El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó el libro Nunca cedas una pulgada. El periodista León Krause nos dirá qué se revela sobre México.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento continúa la afluencia alta en las líneas 3, 8, 9, A y B. El intervalo de paso entre trenes es de 6 minutos aproximadamente. Permite la salida antes de entrar al tren y respeta la línea amarilla de seguridad. El resto de las líneas se mantiene con afluencia moderada y avance continuo. Recuerda que para evitar retrasos en el servicio es importante no arrojar basura a las vías, ya que esta puede provocar cortocircuitos o demoras en la red. Mantente informado del estado del servicio en la cuenta oficial de Twitter, arroba Metro CDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana presenta.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Cada vez existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo.
Porque una pelota, pues no, ¿verdad?
Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Busca oferta académica. Ubicación y horarios en escuelaveterinariafcm.edu.mx. Presentó.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en pechugas de pavo San Rafael, Swan o Food empacadas. Y en quesos manchegos Swan, Alpino, Food y La Villita. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, aplica restricciones.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Los priistas impedimos la destructiva reforma electoral del gobierno y detuvimos su intento de controlar a nuestro país. Lo dejamos claro desde el principio, el INE y el Tribunal Electoral son intocables. Una vez más demostramos que la oposición es más grande que Morena y sus aliados, y lo que dice el PRI lo cumple. Con la democracia nadie se mete.
PRI.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Pagar tus servicios siempre ha sido fácil en La Comer y Fresco, porque además de disfrutar la mayor calidad, variedad y los mejores precios, puedes pagar tu predial, tenencia y agua hasta 6 meses sin intereses. Así es, realiza tus compras y ahorra tiempo pagando los servicios de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta tarjetas participantes hasta marzo 31.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
¿Qué quieren los mexicanos para su retiro?
Tener una casa.
Hacer una playita, siendo viejo. Cuidar a los nietos.
¿Y sabes cómo te vas a mantener en tu retiro?
Eso sí no lo había yo pensado.
Pues ahí sí ya me agarraste en curva.
Que mis hijos me mantengan.
¿Sabes quién te puede mantener en el futuro?
Yo.
Pues yo.
Tú. Y para hacerlo, cuentas con tu cuenta Afore. Ahorra desde hoy para que tus sueños se hagan realidad. Visita www.gob.mx/consar.
Gobierno de México.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la carne de res para asar la bajamos a $164.90 el kilo. O costilla de res para asar a $99 el kilo. Y lleva papa blanca a solo $24.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, aplica restricciones.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire por W.
Agenda económica con Sofía Ramírez.
La economía está creciendo y es muy importante que haya trabajo, que haya empleo. El pendiente que tenemos es lo de la inflación.
Agenda económica.
En Así las cosas.
No digan que no les alcance.
La agenda económica de México.
¿Cómo vamos para la semana del 30 de enero al 3 de febrero? Hoy, lunes 30 de enero, la Secretaría de Hacienda publicará su cuarto informe trimestral de 2022.
El paquete económico 2023 abona al bienestar de la población y protege a los grupos más vulnerables.
En él, conoceremos el costo real de los estímulos a la gasolina y al diésel, que seguro están muy cerca de 350 mil millones de pesos.
Ayuda muchísimo, eso nos da estabilidad.
Lo que equivale más o menos a la mitad de lo que ingresó Pemex en los primeros 11 meses del año. ¿Te imaginas gastar la mitad de lo que ganas con petróleo para subsidiar la gasolina?
Esta es una política que tomamos distinta a otros países.
Estaremos particularmente pendientes a la ejecución del gasto público en las empresas productivas del Estado, es decir, Pemex y CFE, porque sabemos si se está destinando nuestro dinero para generar energía suficiente y aprovechar el nearshoring. Recordemos que 6 de cada 10 pesos de ingresos públicos provienen de nuestros impuestos. El martes 31 de enero, todos los reflectores estarán en los datos oportunos de crecimiento económico al cierre del año pasado.
Nuestro horizonte de expectativa es promisorio.
El tercer trimestre del 2022 nos sorprendió a todas con mayores pronósticos de crecimiento, a pesar de que los datos eran poco alentadores para el cierre del año. Los especialistas siguen previendo que hayamos crecido más o menos 3% en 2022.
México continúa creciendo y se ha ubicado por encima de los pronósticos de los analistas
a principio de año.
El miércoles 1 de febrero, el Banco de México publicará su encuesta a especialistas del sector privado, también las remesas a diciembre. La encuesta Banxico nos decía ya en la versión previa que en los próximos 10 años solo creceremos al 2% anual.
Definitivamente un crecimiento insuficiente.
En Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el banco central de ese país, anunciará su política monetaria y los mercados esperan que la tasa de referencia aumente en 25 puntos base para pasar de 4.5% a 4.575%.
We have a lot more work to do, but things are getting better, headed in the right direction.
Es un movimiento que incrementa aún más el costo del dinero, pero no al mismo ritmo que veníamos observando en 2022, donde los últimos incrementos eran de 50 y de 75 puntos base. Cerramos la semana del viernes 3 de enero con datos económicos en ambos países. En México, se publicará la confianza al consumidor de enero y con ella podremos observar cómo nos ha afectado la inflación en nuestras ganas de salir de compras.
¿Sí tiene el 15% de descuento?
Sí. En Estados Unidos se publicará la nómina no agrícola, que es un indicador clave del mercado laboral que hasta diciembre del año pasado pues parecía que todo marchaba en popa. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Les deseo un excelente inicio de semana.
Estás escuchando Así las cosas.
Esas decisiones son de ellos y yo las informé puntualmente en México. Igualmente al Senado, en el caso del 2019, también le informé puntualmente. Al final del día, ¿por qué habría yo de mantener algo en secreto? Simplemente, ¿qué se dio a México? Pues nada.
Así las cosas.
Y un minuto, gracias a nuestra querida Sofía Ramírez de México, ¿cómo vamos por esta agenda de la semana? Javier, desde la semana pasada habíamos dicho a ver si podíamos platicar con el periodista León Krause, porque bueno, pues se metió a leer con mucho detenimiento el libro de Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado allá en Estados Unidos, su libro de memorias. Hay muchas cosas obviamente que tienen que ver con propio Estados Unidos y demás, pero hay cosas que tienen que ver específicamente con México. Y luego este fin de semana el señor Donald Trump también se descoció y empezó a decir que pues la manera como él controlaba, manipulaba al gobierno de México, como logró que México hiciera lo que se le pegara la gana a Donald Trump, etcétera, pues ya ahora sí que en el arranque de su campaña rumbo a tratar de ser otra vez presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues nos pareció que era un buen momento arrancar la semana hablando sí. de esto, ¿no? Y sobre todo decir qué de lo que se ha dicho importa para México. Y me da mucho gusto saludar en la línea precisamente al periodista León Krause. León, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, hola Javier, ¿cómo están? Gracias por llamar.
No, tal, al contrario, querido León, pues esto, a ver, ¿qué escribe Mike Pompeo y por qué tendría que importarnos, León?
Pues describe Mike Pompeo, y creo que es importante subrayar que fue secretario de Estado de Donald Trump, pero es un hombre con una larga carrera en inteligencia en Estados Unidos, una figura importante en el movimiento conservador, un hombre, digamos, de respeto en ese contexto, Gaby. Escribe y describe la negociación, entre comillas, para comenzar el programa Permanezca en México, que pues condenó, y ese es el verbo correcto, a decenas de miles de inmigrantes a malvivir en México, expuestos a torturas de toda índole, a la zozobra, a partir de una decisión de ambos gobiernos. Y esa creo yo es la clave, porque el gobierno mexicano, el canciller Ebrard siempre ha dicho, eso fue, digamos, una decisión independiente estadounidense, y luego nosotros respondimos con una decisión independiente mexicana. La realidad, de acuerdo con Pompeo, es no, esto lo negociamos, Marcelo Ebrard en privado estuvo de acuerdo, y lo único que nos pidió es, por favor, permítanme no anunciarlo como un acuerdo, sino más bien en esos términos distintos. Pompeo le dice, haz allá lo que quieras, me importa un bledo, pero vamos a operarlo. Y bueno, así se acordó, y bueno, pues condenando, insisto, a decenas de miles de personas a una situación francamente inhumana.
Sí, vale. Y en este libro, León, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Se Hola,
dan
Javier.
Algunas otras pinceladas de estas reuniones en las cuales, por lo menos desde la visión, evidentemente desde la visión del gobierno de México, fueron puras reuniones exitosas? Se celebraba las reuniones, se decía que, bueno, había sido una reunión inédita también lo que se había logrado. ¿Qué otras pinceladas encontraste?
Bueno, yo creo que hay que comenzar diciendo y recordando que el candidato López Obrador visitó Estados Unidos, a varias ciudades, luego publicó un libro que se llamó Oye Trump, en donde pues repudiaba el discurso trumpista antiinmigrante y prometía que en su gobierno el trato a los migrantes iba a ser ejemplar, marcando contraste clarísimo, eso decía López Obrador, con lo que había hecho Enrique Peña Nieto. Y lo que sucede, de acuerdo con la versión de Pompeo, y luego suceden los hechos, porque Permanezca en México ocurrió y sus consecuencias son clarísimas hasta el día de hoy, es que ante las amenazas y las presiones de Washington, muchas de ellas enloquecidas, como vamos a cerrar la frontera, eso no hubiera ocurrido jamás, el gobierno de México, específicamente el canciller Ebrard, de acuerdo con lo que dice Mike Pompeo, decide doblarse. Y uso este verbo porque ese es el verbo que usa Mike Pompeo también. Doblarse frente a el norte, así lo dice Mike Pompeo, y aceptar un programa, una medida que da la espalda de manera absoluta, en todos sentidos, en la práctica, a la promesa de renovación moral del gobierno de México. Es la verdad muy lamentable y muy impresionante leer la manera como se negoció este programa inhumano, claro. Que eso es lo que es un programa inhumano.
Oye, León, y tú que has estudiado tanto la relación México-Estados Unidos y que conoces también Estados Unidos, ¿es muy diferente esto que leíste, por ejemplo, de otras cosas que has sabido de otros momentos de relaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos?
Bueno, Gaby, es decir, yo creo que Donald Trump le tomó la medida a los dos gobiernos que le tocó enfrentar, ¿sí? Pero también hay que decir que por lo menos en público, Enrique Peña Nieto se enfrentó con Donald Trump en un par de momentos. Yo famosamente, incluso pues se lo pregunté al candidato del PRI en el debate presidencial, creo que fue un error garrafal invitar al Donald Trump candidato a Los Pinos, pero ya siendo presidente, bueno, se negó México a ciertas cosas. Lo que ahora sabemos es que el gobierno de López Obrador, no solamente en público, el presidente López Obrador fue a aplaudirle a Donald Trump en la Casa Blanca, literalmente aplaudirle, sino en privado aceptó cosas que arriesgaron la vida de decenas de miles de personas y que iban absoluta y completamente en contra con los de los principios que defendió López Obrador en campaña y en sus años anteriores. El famoso humanismo con los migrantes, Gaby, desapareció en cuestión de minutos cuando se enfrentaron con Mike Pompeo y Donald Trump.
Tal cual. La figura de Mike Pompeo. A ver, y en este de la mano de Mike Pompeo con Donald Trump, el propio Donald Trump diciendo, Gaby, este fin de semana, otra vez sacando a México dentro de la bandera de lo que podría ser su reelección o es lo que quiere. Te preguntaría, León, porque nosotros ponemos desde México pues mucha atención a un personaje tan conocido como este, pero sigue siendo ese Donald Trump, esa figura que, pues, de alguna manera junta al Partido Republicano, sigue teniendo esa fuerza, siguen los medios de Estados Unidos dándole esa cobertura, por lo menos que tenía hace algunos años.
Yo creo que Trump está debilitado, aún así me parece que es el candidato más probable del Partido Republicano, pero en función de México y del tema de la frontera y la migración, lo que preocupa es que el trumpismo va a permanecer más allá de Donald Trump. Si tú analizas a las figuras que están ahí detrás de Trump, desde el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que es absoluta y completamente antiinmigrante de manera muy activa, el propio Mike Pompeo, y podría yo continuar con la lista, absolutamente todos tienen una actitud nativista, antiinmigrante, activa, y la frontera con México, la migración, el fentanilo, el narcotráfico, va a ser un tema en la campaña del 2024, sin ninguna duda, como ya lo es también en el Congreso, que controlan los republicanos. Lo puedes ver ya en las últimas semanas. Sí. Decir lo contrario es tapar el sol con un dedo.
Sí, pues sí, tal cual.
No, incluso hasta refugio del terrorismo, ¿no? Señalaba por ahí. O sea, que el próximo atentado importante contra Estados Unidos podría venir desde la frontera de México, León.
Uh-huh. O sea, también... Sí, ese es. En el segmento de México del libro, eso fue lo que llamó la atención al principio y con toda razón. A mí, por supuesto, el asunto de la negociación de permanezca en México me parece muy, muy relevante, pero sí termina diciendo que en México hay lo que él llama ungoverned spaces, espacios sin gobierno, sin gobierno. Y pues sí, es una llamada de atención y termina diciendo Pompeo, les digo esto porque creo que es muy impresionante, en determinado momento, y lo estoy parafraseando, digamos, pero dice, en determinado momento, con o sin el permiso del gobierno de México, Estados Unidos tendrá que hacer algo sobre esos espacios sin gobierno en México, porque puede ocurrir un nuevo, y dice en español, 9-11.
Wow.
Desde allá.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido León, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por llamar, un abrazo de vuelta.
Gracias,
sí, hermosa sección,
León Krause.
Lo leo para que no lo leas tú. Sí. Muy bien, gracias, querido León.
Tal cual, es este libro de Mike Pompeo, estas memorias, nunca se das una pulgada. Qué cosa, ¿verdad? Lo que se dice. Y también lo que dijo Donald Trump, lo que pasa es que está largo el audio, entonces no lo voy a poner ahorita, pero está muy largo. El audio y escuchar 2 minutos de Donald Trump me parece.
Sí, no, mucho. Pero ¿por qué? ¿Por qué le vamos a hacer esto a la audiencia?
Exacto, ¿por qué le vamos a hacer esto a la audiencia? A ver si podemos ahorita cortar, aunque sea una partecita donde se refiere, digamos, de manera específica a México, pero tal cual lo que cuenta, que ya lo había dicho en otras ocasiones, pero lo que vuelve a contar Donald Trump este fin de semana es que pues, cómo le exigió al gobierno de México que aceptara las restricciones en la frontera, que pusiera además personal de las Fuerzas Armadas, digamos personal de apoyo justamente en las fronteras, y que cuando México trató de decir no, le dijo, ah, no, pues ahí te van aranceles, ahí te van no sé qué tanto, ¿y qué crees? Bueno, va, le dijeron de acá.
Pero en lo oscurito, aparte.
Pero en lo oscurito. Entonces, bueno, pues es parte de lo que ha estado saliendo. Sabemos que sale pues desde los personajes que son, pero bueno, pues ahí están estas conversaciones. Y sí, no nos hemos detenido, lo comentó Ivette Parga en el servicio informativo a las 6 de la mañana. No nos hemos detenido, Javier, en este caso brutal de violencia policíaca, otra vez en Estados Unidos. No sé si pudiste ver finalmente los videos, que son de verdad durísimos, en donde los policías, 5 policías, pues se van en contra de un hombre de 29 años.
29
de edad.
Años, sí.
Le ponen una golpiza brutal que lo termina matándolo, sí. ¿No? Y bueno, pues esto sucedió en Memphis y lo que ha pasado, el video de verdad es durísimo porque el hombre no hace nada. O sea, si lo detienen en una cosa, incidente, ni siquiera hizo nada. O sea, lo detienen como si hubiera pasado algo en el tránsito, un incidente de tráfico, y él pues empieza como a discutir. Luego él sí es cierto que empieza a correr, y a partir de ahí es el pretexto para ponerle una golpiza tan brutal que lo termina matando. Y bueno, ha llamado la atención que además estos 5 policías son afroamericanos. O sea, matan a un afroamericano, pero son 5 afroamericanos también. Y entonces esto ha destapado un poco el tema de la violencia como tal, digamos, de la violencia policíaca, pero también, digamos, del racismo y de la otredad como algo estructural que no necesariamente tiene que ver con solamente blancos contra negros. Muy impresionante esto. Sí.
Hoy le dedica el Daily, justamente el podcast principal del New York Times, a eso. La muerte de Tyre Nichols, se titula el episodio de hoy. Dice Tyre Nichols, un joven de 29 años, dice su madre lo describe como un fotógrafo amateur, con un hijo de 4 años. Y hablan con la madre, hablan de la vida de Tyre Nichols, pero también de el impacto social que ha sido el asesinato, porque así se le tiene que llamar, de este joven de 29 años.
Sí, y llama mucho la atención además el momento donde lo están golpeando de una manera brutal y él grita por su mamá, ¿no? Grita, pide auxilio y grita, mom, mom, o sea, le llama a su mamá. Y la mamá dice, lo que nunca voy a perdonarme es que yo estaba solo unos metros de ahí, porque ella vivía o vive a solo unos metros donde esto sucedió. Uh-huh. Claro, bueno, pues ella no estaba enterada de lo que estaba sucediendo, pero como madre dice, nunca voy a perdonarme que él me buscó en los momentos donde lo estaban matando y yo no pude estar ahí junto a él. Brutal, de verdad, esto que ha estado pasando también allá en Estados Unidos. Bueno, nos vamos al corte, señoras y señores, que todavía nos queda una buena hora por delante. Vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha 3x2 en todas las donas de panadería. Sí, 3x2 en todas las donas de panadería. Además, leche Alpura y Santa Clara UHT de 1 litro, las bajamos a $16.90 con 60 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, aplica restricciones.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte $650 en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always wanted to be part of something bigger.
I love that answer.
Something that lasts, that means something. Something more important than life.
Yeah.
Babylon es la nueva cinta de Damien Chazelle, quien nos lleva en un viaje en el tiempo a los años 20. Época en la que las estrellas de cine dominaban al mundo y los excesos estaban a la orden del día en Hollywood. Pero en una industria como esa, solo algunos trascienden.
Margot Robbie da vida a Nelly, una actriz que busca la oportunidad de su vida en Hollywood. Y quien descubrirá de la mano de su nuevo amigo Manny, que para ser estrella es necesario ensuciarse las manos.
De Película W.
Con Gaby Camp.
De Película. Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses.
¡Estamos en vivo!
¡Desde las playas
de Nayarit!
¿Dónde es huracán?
Patricia está
cobrando intensidad.
En estos momentos,
los elementos de la
Cruz Roja
ya se encuentran auxiliando
a las personas
que están evacuando
sus hogares.
En México se presentan más de 4 huracanes al mes. ¿Y tú? ¿Cada cuánto donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Informamos que se registró un retraso en la línea 9 del metro, esto en la estación Jamaica, debido a que salió humo de una de las llantas. No fue necesario desalojar el tren, ya la situación normal, aunque presenta retraso, su marcha lenta, esta línea que corre de Pantitlán hacia la zona de Tacubaya. Lo hace a través de lo que es el viaducto, muy lenta la circulación, desde viaducto Río de la Piedad, del metro Puebla, hasta la zona de Avenida Cuauhtémoc, sigue siendo alternativa, Baja California, G3 Sur, o bien Lorenzo Turini. Lo hace en la zona sur, la circulación es lenta en Canal de Miramontes, desde la zona de Acospa hasta la zona de Tasqueña, en este caso Cafetal es una opción. El reporte sigue pendiente.
La farmacia de La Comer, fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina, porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM, recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
Consulta bases en tienda.
Primer proceso de selección 2023 para ingresar a la UAM en nivel licenciatura. Publicación de la convocatoria, 4 de febrero. Registro de aspirantes, del 11 al 26 de febrero. Del 11 al 26 de febrero. Más información en admisión.uam.mx. Licenciaturas UAM, tu futuro comienza aquí. Hashtag soy UAM.
Al año se fabrican un aproximado de 700 mil balones de fútbol para uso oficial de la NFL y unos